Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ya en este día 20 de diciembre tiene lecturas propias porque estamos dentro de la novena del Niño Dios y cualquier día de la semana que caiga es siempre el 20 de diciembre y se programan estas lecturas. La lectura del profeta Isaías es una lectura antigua en la cual Dios manda a decir a Ahaz que le pida un signo. Y a Ahaz le estaban pidiendo. A veces el exceso de celo y de falsa humildad también es malo, porque Dios le estaba diciendo a Ahaz que pidiera un signo. Y él le dice, no lo pido porque no quiero tentar al Señor. Tentar al Señor sería uno, decirle a Dios, dame un signo. Pero aquí era Dios el que le decía a él que lo pidiera. Por eso el profeta reacciona diciendo, no les basta cansar a los hombres, cansan incluso a mi Dios. Y de todas maneras le dice, Dios les dará un signo. ¿Y cuál es el signo? Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel. Emmanuel en el Antiguo Testamento no es necesario traducirlo porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Y Emmanuel, en hebreo se dice Immanuel, que significa con nosotros Dios. Por eso dice simplemente Emmanuel. Pero cuando se usa este oráculo en el Nuevo Testamento, sí que lo traduce, que traducido significa Dios con nosotros. Ahora, es una pena, como ustedes habrán escuchado, que nuestro leccionario insiste en cambiar estos textos que son esenciales. Claramente, la lectura del Antiguo Testamento dice la Virgen está encinta y de esa manera se usa como un preanuncio de la Virgen María. Pero lo cambian por joven, nadie sabe por qué, porque no les gusta la palabra Virgen. Y es una palabra que hay que reafirmarla, aunque en nuestro tiempo a nadie le gusta, desgraciadamente. Pero existe y en la Escritura es recomendada. La Virgen está encinta y da a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Immanuel, con nosotros Dios. Bueno, y en el Nuevo Testamento tenemos este relato impactante, hermoso, de la Anunciación. Si ustedes se fijan, está introducido diciendo al sexto mes. ¿Sexto mes desde cuándo? Desde el momento en que fue concebido Juan el Bautista, porque el episodio anterior es la Anunciación del nacimiento, de la concepción y del nacimiento de Juan el Bautista. Por eso, Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesús. Él nació el 24 de junio. El ángel Gabriel entonces enviado, dice, a una virgen. Dice que era virgen. Y lo repite, el nombre de la virgen era María. Pero esta virgen tiene una característica. Es esposa de un hombre llamado José, de la casa de David. Y si este evangelio, el de Lucas, no dice nada en contrario, lo normal es que los esposos vivan juntos. Pero insiste el evangelista que es virgen. Bien, se presenta el ángel en su presencia, como ustedes ven, la saluda y ella queda ante un ángel, todos quedamos así impactados, y el ángel le dice, no temas, porque se está apareciendo el ángel de Dios, o sea, un personaje sobrenatural. No temas, has hallado gracia ante Dios, concebirás en el seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Y cómo lo describe? Lo describe siendo hijo de dos personas, de dos. Se llamará Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Pero el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, Hijo de David entonces. Pero entre Dios y David hay harta diferencia, ¿no es cierto? Dios es Dios y David es un ser humano. Bien. Jesucristo es hijo de ambos, porque es Dios y es hombre. En cuanto a Dios, es el Hijo de Dios, el segundo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en cuanto a hecho hombre, es hijo de David. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Qué es lo que cabe como respuesta de la Virgen María? Ella era esposa de José. José era de la casa de David. El niño que va a nacer es hijo de David. Bueno, lo que cabe es decir muchas gracias. Porque ella estaba casada con ese hombre, lo que le están anunciando es que va a tener un hijo. Y sin embargo, ella objeta. ¿Y por qué objeta? Porque Dios le tiene inspirado a ella el propósito de virginidad. ¿Y cuál es la objeción? Justamente esa: no conozco a Aarón. Pero ¿cómo no conoce a Aarón si está casada? Es que se refiere a otra cosa. Ella es virgen y Dios le inspiró que permaneciera virgen hasta tal punto que se permite objetar el anuncio del mismo Dios. ¿Y por qué? Porque es Dios el que le inspira la virginidad. Y la tiene desde antes de la anunciación. Como lo que ustedes escuchan, ¿no es cierto? Si a una joven casada uno le dice, vas a tener un hijo, dice, obvio, y no objeta nada. A menos que Dios le haya inspirado también a ella un propósito de virginidad. Por tanto, esto que a veces uno ve en el pie de página, en la Biblia, esto no quiere decir ningún propósito de virginidad, es un error. Es evidente que ella objeta el anuncio del ángel. Es una objeción muy seria, tiene que tener una razón poderosísima para objetar que ella tenga un hijo con su marido. ¿Y cuál es la objeción? Que ella, a ella misma Dios le inspira la virginidad. El ángel está perfectamente preparado para escuchar esa objeción y responde diciendo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer no es cualquier hombre, el que va a nacer santo, y aquí este santo hay que usarlo en forma adverbial, el que va a nacer de manera santa, de manera absolutamente única, virginal, el que va a nacer santo será llamado Hijo de Dios. Bueno, ese es el que va a nacer. Y después el ángel empieza a informarle que Isabel, su pariente, que ya sabemos por la anunciación que es anciana y que es estéril, le anuncia que ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Cierto, nada es imposible. Dios puede hacer que una mujer anciana y estéril tenga un hijo. Lo puede hacer Dios. Nada es imposible para Él. Y eso es una cosa que Dios puede hacer. Pero Dios también puede hacer que una virgen tenga un hijo. Y eso ya es mucho más. Entonces, nada es imposible para Dios. Y por eso Dios hizo que ella concibiera en su seno a un hombre, que al mismo tiempo es el Hijo de Dios, hecho hombre. Y ella entonces responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Respuesta que desencadenó nuestra salvación. Lo que es admirable, y no vamos a dejar nunca de admirarlo, es que Dios, su plan de salvación sobre todo el género humano, lo sometió a la respuesta de María. Así lo quiso Dios. Tuvo que aceptar ella. Por lo tanto, nosotros estamos salvados gracias a la aceptación de ella. Y ella respondió con absoluta disponibilidad, llamándose la esclava del Señor. También insistimos en decir la servidora, no es lo mismo. Ella se llamó esclava del Señor. Y tenemos que mantener estos textos. Los suavizamos, los adaptamos, no vayan a caer mal a los oídos de la gente de hoy. No, la palabra de Dios es como es. Y lo que tiene que cambiar son nuestros oídos. Si caen mal, quiere decir que estamos mal nosotros. No está mal Dios, nosotros estamos mal. Ella respondió de esa manera, la esclava del Señor. Y, atención, porque esclavos somos todos, porque no podemos hacer lo que queremos. Estamos sometidos a enfermedades, estamos sometidos a la muerte. Y esclavos somos todos, somos esclavos de que no podemos volar si queremos, no, muchas veces queremos hacer cosas y no podemos. Y sobre todo, somos esclavos del pecado. Queremos ser santos y no somos. ¿Por qué? Porque no estamos esclavizados. Y la esclavitud del pecado aflige a todo el mundo. Uno querría que el mundo fuéramos todos felices, que todos disfrutáramos de los bienes de este mundo, que ningún niño muriera de hambre, que no hubiera guerra. Eso lo queremos todos. Y no lo hacemos. ¿Y por qué si lo queremos todos? Es voluntad de todos. Bueno, porque estamos esclavizados. Lo importante es saber de quién. Eso es lo que ella sabe. Ella es esclava del Señor. Y a veces nosotros somos esclavos de otros. Esclavos de, no sé, uno ve la euforia mundial de estos días. Todas las noticias, todos los canales de televisión, la euforia del mundial de fútbol. Bueno, merece que todo el mundo esté pendiente de eso, cuando por otro lado en el mundo están guerra, bombardeo, muerte, y nosotros preocupados pero afanados con un... Es esclavitud. Esclavitud, no podemos hacer otra cosa. Uno cambia el canal para ver si hay otra cosa, el fútbol. Cambia otra, la llegada de los futbolistas. Todo es, todo el tiempo. Bueno, eso es una esclavitud. ¿Y de qué? Del consumismo, porque eso vende. Ahí está todo. En cambio, ella sabe que es esclava, pero sabe de quién. Por eso el ser humano no es libre de elegir ser esclavo o no ser esclavo. Es esclavo, quiera o no. De hecho, cuando en el himno de los Filipenses se dice que Jesús se hizo hombre, dice, tomó la condición de esclavo. Quiere decir, se hizo hombre. Nuestra alternativa es servir a quién. Esa es la alternativa nuestra. ¿Esclavo de quién? Y tenemos que elegir como la Virgen, esclava del Señor. Esa es la alternativa. Y esa tendría que ser nuestra elección. Y por eso ella es nuestro ejemplo a imitar, que tenemos que tomar siempre como un modelo.